La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una investigación periodística internacional revela que líderes políticos y figuras destacadas se enriquecieron con empresas fantasmas. Estados Unidos continúa su lucha contra el COVID-19 imponiendo mandatos para vacunas y en medio de una nueva cifra de fallecidos. Y se revela que la tasa de pobreza en Estados Unidos disminuyó debido a las ayudas fiscales. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Una filtración masiva de documentos financieros que supuestamente vinculan a líderes mundiales con reservas secretas de riqueza que se denominan los papeles Pandora, incluyendo a prominentes figuras políticas como el rey Abdulá de Jordania, el primer ministro checo Andrei Babis y asociados del presidente ruso Vladimir Putin, fue publicada en varios medios internacionales durante el fin de semana, provocando diversas reacciones. La publicación, que incluye cerca de 12 millones de registros que ascienden a unos 3 terabytes de datos, se produce 5 años después de que la filtración conocida como los papeles de Panamá expusiera la forma en la que los millonarios escondían el dinero de forma que las organizaciones policiales y financieras no las pudieran detectar. La pesquisa corresponde al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red de reporteros y organizaciones de medios con sede en Washington, D.C., y destacan que alrededor de 35 líderes nacionales actuales y anteriores y más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios forman parte de esta revelación, aunque no se dijo la forma en la que se obtuvieron los archivos, que serían fruto de una masiva investigación que llevó varios meses. Los Pandora Papers mostraron que los líderes nacionales en los 5 continentes escondieron activos, a menudo en otros países, y la investigación reveló más del doble de titulares de cuentas en el extranjero que los Panama Papers, una pesquisa realizada hace 5 años por periodistas de investigación de activos financieros ocultos en entidades extraterritoriales de todo el mundo, que se conocen como paraísos fiscales.
La cantidad de personas que viven en la pobreza en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico el año pasado, luego de la activación de programas de ayuda del gobierno para compensar la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Las familias que luchan con la pobreza se han mantenido a flote debido a los salvavidas del gobierno, un hecho que está alimentando el debate en el Congreso sobre si se deben extender los programas como el crédito tributario ampliado por hijos. Una de estas familias es la de Natalia Walker, uno de los más de 30 millones de hogares estadounidenses que reciben un crédito tributario ampliado por hijos y que es mensual. Esta madre soltera de 2 hijos ha estado gastando los $300 mensuales de pagos directos para útiles escolares.
Fue una bendición porque no me lo esperaba.
El año pasado, el COVID-19 obligó a Walker a cerrar su negocio de limpieza. Trabajaba siempre que podía y confiaba en organizaciones benéficas locales y en apoyo a los ingresos federales como los controles de estímulos destinados a ayudar a los hogares en dificultades durante la pandemia.
Puse algo en los ahorros. Comencé a invertir más en mi negocio y luego comencé otro negocio para mi hijo mayor. Por lo tanto, estaba prácticamente invirtiendo en mis hijos.
La familia de Natalia no ha sido la única que se ha beneficiado de una serie de medidas de ayuda económica recientes. La oficina del censo encontró que la tasa de pobreza cayó a casi 9% desde cerca de 12% en 2019. Cerca de 11.700.000 estadounidenses habrían sido contados como pobres en 2020 si no fuera por los pagos de estímulo. Estados Unidos continúa luchando contra el COVID-19 y en el país con el mayor número de recursos para enfrentar la pandemia, la cifra de muertes sobrepasó las 700.000. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan luchando contra la pandemia del COVID-19 y pese a que la curva de nuevos infectados y fallecidos muestra una tendencia descendiente, el país rompió un nuevo récord al superar los 700.000 decesos desde que empezó la pandemia. Esta abrumadora cifra evidencia la crisis sanitaria que Estados Unidos ha atravesado en el último año y, según lamentan los expertos, los desafíos no han acabado. Y es que más de 60 millones de estadounidenses elegibles para recibir la inmunización contra el COVID-19 todavía se mantienen escépticos. Mientras los más reticentes aseguran que son decisiones personales, lo cierto es que impactan a toda una comunidad y provocan la frustración de los profesionales médicos en primera línea que insisten: miles de muertes por COVID-19 podrían evitarse gracias a la inmunización. Mientras, la administración Biden insiste en que los antídotos son la vía para poner fin a la pandemia, por lo que los esfuerzos del gobierno se centran en esta misión, la de vacunar a tantas personas como sea posible, y mientras el ritmo de vacunación crece lentamente entre los mayores de 12 años, pronto podrían darse nuevos avances, tal y como aseguró el director general de Salud Pública, el doctor Vivek Murthy.
Una de las muchas razones por las que tengo esperanzas sobre el futuro de nuestra respuesta a la pandemia es que la vacuna para niños menores de 12 años está ahora en el horizonte. Una vacuna podría suponer una gran diferencia para la salud de nuestros niños y para la tranquilidad de los padres.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, los trabajadores de salud de Nueva York están encarando el mandato de vacunas y varios tienen un plazo que se vence hoy. El reporte con Héctor Contreras.
Miles de trabajadores de la salud en Nueva York recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a medida que se acercaba la fecha límite impuesta por un mandato de vacunación en todo el estado. Los trabajadores de los hospitales y hogares de ancianos de esta región tenían plazo hasta hoy lunes para recibir su primera dosis del inmunizante o perderían su trabajo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que está satisfecho con la respuesta hasta el momento y resaltó:
muy contentos de informar que estamos viendo grandes resultados, particularmente en nuestro sistema de salud pública, que ha sido heroico durante toda esta lucha contra el COVID-19, y hasta ahora bastante buenos también con nuestros hospitales voluntarios y privados.
De Blasio instó a los trabajadores de salud que aún no habían tomado la decisión de ser vacunados a hacerlo pronto.
Como gran parte de la vida humana, las personas responden a los plazos. En el último minuto se vacunan. E incluso alguien que se perdió el momento inmediato, si regresa y dice: está bien, estoy listo para vacunarme, por supuesto que les daremos la bienvenida. Así que, literalmente, tenemos información que evoluciona hora a hora.
Casi el 100% de las enfermeras y los médicos están completamente vacunados, dijo el presidente de la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York, el doctor Mitchell Katz. Su compañía opera hospitales públicos y clínicas de la ciudad y aclaró que más del 95% de las enfermeras y el 98% de los médicos están vacunados, y además resaltó que todas las instalaciones médicas están abiertas y en pleno funcionamiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de rumbo informativo. Diversos actos de desobediencia civil y protestas se realizarán esta semana aquí en Washington para reclamar el incumplimiento del gobierno a su promesa de lograr una reforma inmigratoria. José Pernalete tiene este informe.
La esperanza de un estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cada vez es más débil. Al menos, así lo expresan diversas organizaciones a favor de esta comunidad que reclaman al liderazgo del Partido Demócrata la negativa de la asesora parlamentaria Elizabeth McDonough para incluir la propuesta de estabilidad inmigratoria en la sugerencia de reconciliación del presupuesto.
Es un mensaje terrible por parte de la parlamentaria, que es una persona que no es elegida absolutamente por nadie, es nombrada por el presidente del Senado y ha tomado la decisión que no se puede incluir la ciudadanía dentro de todo el proceso del paquete de reconciliación.
Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo a los demócratas ahora es que hagan, cumplan con sus promesas de campaña. Una gran promesa fue hacer una reforma migratoria.
Desde Washington se anuncian medidas de protestas en reclamo a promesas incumplidas hacia la comunidad de inmigrantes.
Una gran, masiva acción de desobediencia civil en frente de la Casa Blanca y del Capitolio para demandar de una vez por todas la reforma migratoria por parte de los demócratas, porque por los republicanos no esperamos absolutamente nada.
La recomendación de la parlamentaria es solo eso, una recomendación. Entonces los demócratas pueden seguir adelante si ellos quieren con una simple mayoría de votos y pasar una reforma.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. Organismos independientes denuncian el constante abuso de recursos estatales de parte del gobernante Frente Sandinista en el arranque de la campaña electoral en Nicaragua. Daliana Ocaña reporta.
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció lo que denominan el constante abuso en el uso de recursos estatales de parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en el arranque de la campaña electoral previo a las votaciones generales previstas para el 7 de noviembre, mientras el resto de partidos políticos a duras penas han logrado promover algunos eventos partidarios de forma presencial y emitido algunos videos en las redes sociales. En un informe sobre la campaña electoral en Nicaragua, el observatorio explica que las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el Frente Sandinista se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales de sus medios de comunicación y redes sociales. Walter Espinosa, candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, reconoció a La Voz de América encontrarse en desventaja.
Si eso existe, y no puedo dudar porque recordemos que son gobierno, pero aquí realmente la gente precisamente es lo que no quiere. No podemos estar utilizando las cosas del Estado en cosas políticas.
El informe elaborado por este grupo multidisciplinario surgido para compartir el análisis respecto al proceso electoral indica que a pesar de que el gobernante Frente Sandinista no anunció un arranque de campaña electoral como tal, ha convocado a 4.300 actividades recreativas, en tanto Guillermo Sorno, candidato por el partido Camino Cristiano Nicaragüense, reconoció que los recursos con los que cuenta para realizar la campaña electoral son limitados.
Porque ningún banco nos prestó, aún teniendo la carta del Consejo Supremo Electoral.
En los comicios previstos para el primer domingo de noviembre, el mandatario Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial continuo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos ahora con noticias de Latinoamérica. Los niños migrantes venezolanos serán los primeros beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal que entregará Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Colombia inició el proceso de entrega del Estatuto de Protección al Migrante, un documento que regularizará la residencia de cerca de 2 millones de venezolanos que se encuentran en el país y les permitirá acceder legalmente a educación, salud y trabajo. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, anunció que los niños migrantes serán los primeros en recibir el documento.
Y empezamos a entregar este mes documentos a cerca de 400 mil niños que se estima están en territorio nacional. Ya hay cerca de de 180 mil que tenemos totalmente haciendo parte del estatuto. Vamos primero con 0 a 7 años, después 7 a 12 años y después hasta 17 años.
Desde mayo, Migración Colombia ha avanzado de manera virtual en la inscripción y caracterización socioeconómica de los migrantes para entrar en un proceso presencial, el agendamiento de una cita en la que se toma la fotografía y los datos biométricos del migrante y finalmente entregarle el documento. Sin embargo, un alto porcentaje de migrantes no ha cumplido la cita.
Lamentablemente, el nivel de inasistencia es del 18%. Eso tiene un efecto negativo en el proceso en la medida en que impide que esa persona se registre, pero le quita el cupo a otra persona que hubiese querido hacer el procedimiento.
Cerca de 1.400.000 migrantes venezolanos han iniciado el proceso para acceder al estatuto y se espera que 800.000 ya tengan el documento al finalizar este año. Pese a que ciudadanos de otras nacionalidades buscan acceder a este permiso especial, el gobierno colombiano aclaró que el documento es exclusivamente para venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y condiciones de salud asociadas a la desnutrición son las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Años atrás, la principal causa de muerte en las cárceles venezolanas eran hechos violentos protagonizados por privados de libertad, pero desde hace varios meses la mayoría de las muertes han estado vinculadas a condiciones de salud asociadas con patologías como la desnutrición y la tuberculosis, como destaca el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que puntualiza que el 72% de las muertes ocurridas durante el primer trimestre del 2021 se debieron a complicaciones de salud. Carolina Girón, directora de la Organización Defensora de Derechos Humanos, denuncia que el Estado venezolano no atiende la situación penitenciaria y que está incumpliendo con principios internacionales que rigen la materia.
Antes hablábamos de una política errática en materia penitenciaria, pero hemos visto en el decurso de estos dos últimos años que vamos empeorando todo lo que es el sistema penitenciario. En los escenarios internacionales, cuando decimos que los presos en Venezuela están muriendo de hambre porque no reciben alimentación, es algo que ellos no entienden, no comprenden. Eso es algo que no hay razón. Forma parte de la atención mínima.
Girón asegura que el hambre en los centros penitenciarios del país es inédita en el mundo.
La gente no se muere de desnutrición en una cárcel africana. Se muere de desnutrición en una cárcel en un país que nos llaman ricos por el Producto Interno Bruto, pero no hay comida en las cárceles.
Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según diversos legisladores, busca transformar el sistema judicial e incrementar los derechos de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Guatemala, la pandemia del COVID-19 ha dejado a miles de menores en la orfandad y ha provocado un retroceso en su nivel educativo. El reporte con Eugenia Sagastume.
La pandemia del COVID-19 ha impactado con mucha fuerza a la niñez guatemalteca, especialmente en el tema familiar y educativo. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en la orfandad a causa de la pandemia, lo que ha quedado reflejado en un estudio realizado por el Imperial College de Londres, como explica Otto Rivera, director de CIPRODENI.
Este estudio ha tomado como referencia a 161 países, de los cuales Guatemala ocupa el puesto número 19, evidenciando que 10.556 niñas, niños y adolescentes estarían en esta categoría, haber perdido a uno o dos de sus referentes parentales.
A nivel centroamericano, Guatemala ocuparía el primer lugar de esta cifra de niñez y adolescencia en orfandad por la pandemia, seguido de Honduras, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, la pandemia también ha provocado un retroceso en el proceso educativo, como explica Verónica Espros, directora ejecutiva de la Asociación Empresarios por la Educación.
Menor nivel de aprendizaje o desarrollo de destrezas.
Espros asegura que el reto para el ciclo escolar 2022 es mayor por las condiciones educativas que existen en el país.
Aquí en Guatemala todavía el 25% de las escuelas, según un estudio del 2018, no tenían agua.
Cifras del Ministerio de Salud indican que más de 65.000 menores se han infectado y 194 han fallecido por el COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias que destacamos, la pandemia del COVID-19 ha empeorado la crisis de vivienda en España y las organizaciones civiles están presionando al gobierno para que apruebe una ley de vivienda que incluya la puesta a disposición de viviendas de alquiler social. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona, en España.
Viviana Murillo, inmigrante colombiana, madre soltera, tiene una orden de desalojo. En situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual, decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco.
Vives con nervios, vives con presión, vives con ansiedad, no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar.
Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al gobierno para que apruebe la Ley de Garantía de Derechos a la vivienda digna, apoyada por numerosos partidos políticos y organizaciones civiles. Escuchamos a Santi Mas, de La Paz, que habló con La Voz de América.
En España, si tú no puedes pagar la hipoteca, lo que pasa es que el banco te desahucia, se queda con tu casa, pero aún le debes un dinero al banco.
La organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco. Los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada. Joan Garriga es portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cataluña.
Nosotros en esto somos rotundos porque es fundamental respetar la propiedad privada.
Fuera Ocupas, el servicio de desalojo de Javier García ha experimentado un auge en el negocio. Propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales.
Desde que se inició la pandemia, digamos que se ha duplicado o triplicado.
Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Calculan que miles de casas de este tipo en España están vacías. El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2012 costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado. Alfonso Beato, para La Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady, superó la marca de Drew Brees en su regreso a New England. Durante el primer cuarto del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots, Brady se conectó con Mike Evans en un envío de 14 yardas para superar la marca previa de 80.358 yardas aéreas que estaba en poder de Drew Brees, quien se retiró al término de la temporada del 2020. Después del pase récord de Brady, el partido no se detuvo y solo apareció un anuncio en las pantallas gigantes de Gillette Stadium para dar a conocer que el quarterback había llegado a 80.359 yardas aéreas en su carrera con ese envío a Evans. Brady terminó la noche con 269 yardas por pase, con lo que dejó la marca en 80.560 yardas. Cualquier yarda adicional que obtenga de aquí en adelante solo seguirá sumando a su marca. Brady llegó al partido, su primera visita a New England desde que se marchó a los Buccaneers la temporada pasada, necesitando apenas 68 yardas para romper el récord de Brees. Y en otras acciones, después de 161 juegos, los Yankees siguen necesitando una victoria si quieren instalarse en semifinales o los playoffs. No será tarea fácil ante Brandon Lowe y unos Rays que han conseguido 100 triunfos en la temporada y que constantemente han dado dolores de cabeza a sus rivales de división. Lowe disparó tres vuelas cercas y Tampa Bay apabulló el sábado 12-2 a Nueva York, que se vio imposibilitada de asegurar un boleto para la postemporada. En vez de ello, los Yankees fueron alcanzados por Boston. Henry Llanos, Voz de América,
está Washington. En sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Scarlett Johansson y Walt Disney Company llegaron a un acuerdo en la demanda interpuesta por la actriz por el estreno de Black Widow en streaming, poniendo fin a lo que se caracterizó como la primera gran pelea entre un estudio y una estrella por los recientes cambios en los planes de distribución de películas. La agencia AP informa que hace 2 meses Johansson entabló la demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que el estreno en streaming de la película de Marvel incumplía su contrato y la privaba de posibles ganancias. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero las dos partes publicaron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a seguir trabajando juntas. «Estoy feliz de haber resuelto las diferencias con Disney», declaró Johansson, quien ha interpretado a Natasha Romanoff, alias Black Widow, en 9 películas que se remontan a Iron Man 2 en 2010. Alan Bergman, presidente de Disney Studios Content, dijo estar encantado de que hayan podido llegar a un acuerdo mutuo. La demanda fue interpuesta porque el contrato de Johansson garantizaba un estreno exclusivo en salas de cine y que sus posibles ganancias estarían ligadas al rendimiento de la película en taquilla. Sin embargo, como ha hecho con otros estrenos recientes desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Disney lanzó la película en los cines y al mismo tiempo en su servicio de streaming Disney Plus. Las aventuras del osito Winnie the Pooh, a quien le encanta la miel, han cautivado a niños y adultos durante casi 100 años. Ahora, sus admiradores tendrán la oportunidad de poseer una pieza central en la historia de Pooh cuando un puente campestre en el sur de Inglaterra sea subastado la semana del 4 de octubre. James Rylance, de Summer Place Auctions, que ha subastado previamente artículos como 20 toneladas del Muro de Berlín, describió el puente como uno de los objetos literarios más emblemáticos que existen y dijo que esperan que recaude unos $339,000, que es mucho más de los $54,000 a $81,000 estimados al momento del anuncio de la subasta el pasado martes. La venta pública coincide con el centenario de la llegada de Pooh al mundo cuando Christopher Robin, hijo del autor Alan Alexander Milne, recibió el osito de felpa de la lujosa tienda por departamentos Harrods como regalo de su primer cumpleaños, que se convirtió en la inspiración de la legendaria serie. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.